Estamos ya en comunicación con Manuel Jaramillo, que es director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, quien tiene mucha información para compartir respecto de este fenómeno. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia y, bueno, a toda la querida provincia de Córdoba.
Bueno, Manuel, te está escuchando gente de toda la Argentina, ¿eh? La radio, gracias a Dios, tiene presencia en 270 localidades, ciudades de todas las provincias. Así que es un tema que nos preocupa a todos los argentinos. ¿Realmente es así? Porque pareciera que el coronavirus ha parado casi todo, pero menos la deforestación y el desmonte, ¿no?
Sí, realmente, bueno, como muchas actividades productivas básicas están exentas de las restricciones de aislamiento social preventivo obligatorio que ha tomado Argentina, pero que han tomado otros países en diferentes modalidades, el avance de los planes de cambio de uso del suelo, como se les suele llamar en otro país, está permitido, ¿no? Lo que es necesario es que también estén las fuerzas de control y fiscalización de las diferentes jurisdicciones provinciales para monitorear que estos planes de conversión estén enmarcados en lo que la legalidad solicita. Tengamos en cuenta que en el marco del ordenamiento territorial de los bosques nativos, Argentina tiene todavía alrededor de 15 millones de hectáreas de bosques que han sido clasificados como de categoría verde, que son posibles de ser convertidos a otras actividades, a otro tipo de uso del suelo, obviamente con la presentación de un plan de sustentabilidad y con un plan de monitoreo de esa conversión.
Ahora, en este nuevo esquema, discúlpame Flor, en este nuevo esquema de vida, podemos decir, que nos ha planteado la crisis del coronavirus, ¿hay lugar para seguir generando desmonte? ¿Te parece, Manuel, que esta ley no debería ser revisada en razón de lo que estamos viviendo?
Pero realmente es un punto fuerte a analizar, teniendo en cuenta que de la deforestación de los últimos años, más de la mitad se ha dado en áreas que no se podían convertir o no se podían deforestar aún a través de este plan de ordenamiento territorial. Entonces lo que hemos visto es que, si bien la ley de bosques ha sido pionera, es una ley muy fuerte, muy, muy importante para la gestión de los bosques, está teniendo muchísimas fallas en lo que es el control y la fiscalización, y sobre todo también después en la sanción de los desmontes, que lo primero que tienen que solicitar es que se recupere la vegetación que se ha quitado ilegalmente. En este marco, sin duda, una revisión debería llevarnos a establecer medidas mucho más fuertes para evitar los desmontes, al menos los ilegales, y para revisar fuertemente los parámetros sobre los cuales los desmontes legales pueden ser habilitados, principalmente respetando el estudio de impacto ambiental que demanda la ley y que aparentemente no estaría siendo implementado con la seriedad correspondiente en todos los casos.
Manuel, en este tiempo de pandemia se han dejado funcionando solo los servicios esenciales, las actividades fundamentales para que la vida de las personas continúe. Yo no sé por qué no puedo ligar cuál es la actividad esencial o cómo es que está conectada la deforestación con una actividad esencial como para seguir funcionando. ¿Nos lo podés explicar?
Sí, bueno, en primer lugar se considera que los procesos de desmonte están asociados al establecimiento de nuevas áreas de cultivo o de actividades ganaderas, y justamente por ser los cultivos de cereales y oleaginosas destinados a la alimentación humana o animal, o la actividad ganadera en el mismo sentido, se consideran que son actividades esenciales para mantener la cadena de suministro de alimentos a la población argentina y también para la exportación a otros países que deben alimentarse y a su vez deben aportar divisas para que el país pueda, digamos, cubrir los costos que implica la atención del costo fiscal y a su vez específicamente de la pandemia. Entonces, en ese marco, es en el marco en el cual la habilitación de nuevas áreas de cultivo está permitida. Obviamente, como te decía, es relevante que las diferentes autoridades de aplicación en las diferentes jurisdicciones provinciales estén atentas y estén trabajando para poder fiscalizar que lo que se hace es lo que realmente está autorizado.
Claro. Bueno, Manuel, te lo habrán preguntado una y mil veces, pero me parece que es necesario que lo repitamos para que toda la gente tenga presente esto. ¿Cuál es la importancia de los bosques, de la selva, de conservar estos espacios, ¿no?
Las importancias son muchas, ¿no? O sea, si lo pensamos desde el punto de vista ambiental, desde ya en los bosques se alberga la mayor parte de la biodiversidad, donde viven muchísimas especies animales y vegetales, algunas de ellas amenazadas, algunas de ellas endémicas de nuestro país o endémicas de algunas regiones de nuestro país. Endémicas implica que solo viven en ese lugar. Y en muchos casos esas especies, más allá de la importancia que tienen por sí mismas, son importantísimas para la provisión de servicios ecosistémicos que disfrutamos todos, como puede ser la polinización de los cultivos, o como puede ser también la polinización de los propios árboles que están en esos bosques para que se puedan recuperar. En gran parte de los bosques se producen también productos forestales no madereros que son vitales para la supervivencia de las comunidades locales que están cercanas a esos bosques, para los pueblos originarios que necesitan esos productos para la alimentación, para su medicina tradicional. Si lo vemos desde el punto de vista más físico, los bosques son los que impiden que la gota de agua de la lluvia impacte directamente en el suelo y rápidamente se escurra y se vaya por las correntías y se pierda, entre comillas, en el mar o en los lagos, y facilitan la percolación del agua en el perfil del suelo para administrarla luego durante todo el año y poder regar los cultivos o disponer de agua potable en las ciudades o para los procesos industriales. Son diferentes procesos. Obviamente en los bosques se almacena la gran mayoría del dióxido de carbono que está disponible en la atmósfera y se produce oxígeno, vital para nuestra vida. Entonces, son diferentes elementos que tienen que ver con la importancia de los bosques, no solo en nuestro país, sino a nivel global.
Claro.
Manuel, teniendo en cuenta esta importancia y teniendo en cuenta que todos los años sucede lo mismo, se hace un monitoreo y se ve que sigue aumentando el desmonte ilegal, ¿qué es lo que está pasando que no se detiene, que no se controla, que no se sanciona?
Hay diferentes variables, ¿no? Una de ellas, sin duda, es la falta de decisión política institucional para frenar una actividad que en algunas provincias genera recursos económicos en el corto plazo, vinculada justamente al aumento de las regalías que genera la recaudación por la actividad productiva que se instala en esos lugares de monte. En otros lugares simplemente hay convivencia y corrupción que tiene que ver con la venta ilegal de los productos que se sacan de esos montes cuando se desmonta. Sin duda también lo que existe es una falta de compromiso de las empresas que establecen en esas áreas nuevos cultivos a la hora de vender con un sistema de trazabilidad los productos que se generan ahí. Y en este caso la Fundación Vía Cetra Argentina trabaja fuertemente con una iniciativa de mercados sustentables y de finanzas sustentables, buscando que los compradores de estos commodities generen elementos que tiendan a exigir la trazabilidad de lo que están comprando. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, quien vende soja a Holanda o a la Unión Europea tiene la obligación de demandar que quien le provee esa soja pueda asegurar que la soja no viene de un área desmontada ilegalmente. Y esos son los mecanismos que estamos intentando implementar, entre otros, para fortalecer que desde la demanda se exija un buen uso de la tierra y obviamente una protección de los bosques, y no solo de los bosques, sino también de los humedales o de los pastizales naturales que están altamente amenazados.
Qué interesante, Manuel, eso sobre todo para el futuro, ¿no? Porque evidentemente, como te decía hace un ratito, la pandemia del coronavirus ha puesto o ha exhibido algunas contradicciones que se dan en este modelo de consumo que tenemos y de actividades que van en que se nos vuelven en contra, ¿no? Y esta me parece que es una de ellas. Te hago otra consulta, probablemente no tenga que ver con tu expertise, pero tenemos que esperar un periodo de sequía a propósito de lo que está ocurriendo, sobre todo en Brasil.
En realidad la sequía ya está, digamos, estamos sufriendo una de las sequías más acuciantes de las últimas décadas. Escuchaba justamente su introducción, obviamente sobre todo a la cuenca que corresponde al río Paraná, pero también a la cuenca del río Iguazú, lo cual hace esto muy complicado porque son los principales ríos junto con el Uruguay que contribuyen a lo que es nuestro delta del Paraná. Y eso está complicando mucho las cosas, sobre todo, y un poco como lo decía en el informe, vinculado al proceso de deforestación que está habiendo. Y así como yo lo indicaba antes, lo que ha ocurrido es que en la época de lluvias, la lluvia no se ha logrado infiltrar en el perfil del suelo, ha escurrido rápidamente hacia los ríos y ya se ha perdido, como decía, entre comillas, en el mar. Y eso hace que hoy, en época de sequías, el perfil del suelo no pueda estar entregando agua a la escorrentía subsuperficial. La falta de protección de la cuenca del Amazonas, de la cuenca del Paraná y la cuenca del Iguazú por el bosque que antes había, hace que el régimen hídrico haya cambiado. Entonces, cuando hay periodos de sequía como los que hay ahora, eso hace que se sienta mucho más en el cauce de los ríos y los arroyos. Si hubiera habido protección del bosque, el agua se hubiera ido dosificando mucho más apropiadamente y hoy, aún con el periodo de sequía, los ríos tendrían muchísimo más caudal que el que tienen en este momento.
Manuel, mira, acá un oyente, Alberto, nos acerca una información que fue publicada en elterritorio.com.ar. Argentina logró que Brasil libere agua de sus represas en el río Iguazú y atenúe la bajante histórica en el Paraná. ¿Cómo se maneja ese tema de la liberación de aguas, de las represas? Veo que evidentemente influye en el caudal de los ríos.
Sí, bueno, eso fue hace ya un tiempo, cuando se empezó a conocer, bueno, a difundir públicamente la situación del río Paraná y el río Iguazú. De hecho, la ciudad de Puerto Iguazú estaba sin agua potable, tuvieron que readaptar su sistema de toma de agua para poder abastecerse del río Iguazú. Y ahí fue donde se abrieron compuertas de los ríos, de las represas que están sobre el río Iguazú principalmente, y se mejoró el caudal de los ríos. No obstante eso, pareciera ser que ahora se está volviendo a ser acuciante porque la reserva que tienen esas represas no alcanza para poder abrir compuertas y que siga abasteciendo el río, ¿no? Entonces ahí también tenemos otro factor disruptivo. Cuando establecemos grandes obras de infraestructura sobre los ríos, tengamos en cuenta que en toda la cuenca del Paraná y el Iguazú tiene que haber más de, en este momento quizás ya entre 25 y 30 represas, grandes represas, modificamos el régimen hídrico, generamos grandes lagos. Esos lagos, en climas subtropicales o tropicales como los que están establecidas estas represas, generan enormes espacios de evaporación, por lo cual se pierde mucha agua, se pierde, entre comillas, insisto, porque pasa a ser vapor de agua que va al sistema hidrológico, pero deja estar disponible para la escorrentía, y sobre todo se afecta algo central, que son los caudales ecológicos, algo que nunca debe cortarse, ¿sí? Cuando se diseñan obras de infraestructura, tiene que asegurarse el caudal ecológico para que se mantenga el mínimo de agua necesario para que la dinámica de toda la vida asociada a los ríos esté. Tengamos en cuenta que el río no es solo agua, claro, es un montón de biodiversidad, y estamos viendo muchas cuestiones en redes de enormes surubíes o dorados que son capturados fácilmente porque no hay agua. Y eso tiene mucho que ver con el diseño de las obras de infraestructura y sobre todo con los mecanismos de gobernanza, tanto nacionales como internacionales, para la gestión del agua. Y en este caso, bueno, sin duda quizás Brasil esté tomando decisiones que están en el marco de su legislación, pero que cuando empiezan a afectar a otros países tienen que entrar en el marco de la legislación internacional, claro, y es ahí donde la Cancillería Argentina tiene que interceder.
Precisamente ahora, Manuel, vamos a hablar con un especialista en el tema de lo que está ocurriendo allí en la Amazonía. Así que te agradecemos muchísimo, Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Un abrazo, que tengas buen día.
Un placer y muchas gracias por la comunicación. Hasta luego.